revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a un nuevo encuentro con Octavo Mandamiento. Esta es la edición número 386 del programa que les presentamos desde los estudios de Radio Sputnik de la capital rusa Moscú. Al micrófono,
Sebastián Tapia les saluda.
Y Víctor Sujov. También escucharán en esta edición a nuestros compañeros Víctor Ternovsky desde Moscú. Y como ya es una buena tradición, Seba, antes de pasar a los contenidos de la edición de hoy, vamos a recordar en breve algunas efemérides del 31 de octubre. Empecemos con algunas celebraciones internacionales. Así, el 31 de octubre es el Día Mundial del Ahorro. También es el Día Mundial de las Ciudades, Día del Poeta Virtual. Y por último es el Día Internacional del Arroz. ¡Qué bonito y sabroso! Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia, podemos destacar que un día como este, pero en 1961, en la Unión Soviética, el cuerpo de Iósif Stalin fue retirado del mausoleo de Lenin, también conocido como la tumba de Lenin, donde había permanecido expuesto junto a la momia del fundador del Estado soviético desde su muerte en 1953. Un día como este, o sea, el 31 de octubre de 1978, en España, las Cortes aprobaron la Constitución de 1978, la primera de una España en el proceso de transición a la democracia tras la muerte del dictador Franco en 1976. Un día como este, pero en 1984, la primera ministra de la India, Indira Gandhi, fue asesinada por dos guardias de seguridad Sikh. Como consecuencia de ese crimen brutal, estallaron disturbios en Nueva Delhi y otras ciudades en los que murieron alrededor de 3.000 Sikhs. Quien no lo sabe, explicamos que un Sikh o Sikh es el nombre de un seguidor del sijismo, una religión monoteísta que tuvo origen durante el siglo XV en la región de Punjab de la India. Y tras recordar, Seba, la importancia del día 31 de octubre, ya creo que podemos pasar a los contenidos de la edición de hoy, si te parece.
Por supuesto, vamos adelante.
Así que comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El retorno de Lula a la presidencia de Brasil abre una nueva página para la mayor economía latinoamericana y la región en su conjunto. La paz en Ucrania pasa por negociar con el dueño del circo y no con los animales, afirma el analista geopolítico. El empresario fundador de Mega Upload, Kip Dutton, patea el tablero de Twitter con un mensaje que deja en ridículo a la ex primera ministra Liz Truss. El régimen de Kiev y sus patrocinadores hacen volar la seguridad alimentaria global. Las organizaciones no gubernamentales tienen un papel importante en varias sociedades, pero ¿qué clase de papeles cumplen?
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva en el balotaje frente al actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, marca el retorno del político de 77 años a la jefatura de Estado en una tercera ocasión, tras haber ejercido sus primeros dos mandatos entre 2003 y 2010, y abre una nueva página tanto para la mayor economía latinoamericana como para la región en su conjunto. Es que con el regreso de Lula a la presidencia, las cinco economías principales de América Latina serán gobernadas por administraciones progresistas, que conquistaron la dirigencia de sus países mediante procesos electorales mayoritarios. Son en orden descendiente Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia. Pero, Sebastián, volvemos a los pormenores de este reñido balotaje brasileño del domingo 30.
Exactamente. Luis Ignacio Lula da Silva ganó este domingo la segunda vuelta de la elección presidencial de Brasil con el 50,9% de los votos válidos, frente al 49,1% alcanzado por Jair Bolsonaro. A sus 77 años, Da Silva será el presidente con mayor edad en asumir el cargo y el primer brasileño en entrar por tercera vez en el Palacio de Planalto tras liderar el país en 2003 y 2010. En cambio, Bolsonaro se convirtió en el primer presidente de Brasil tras la recuperación de la democracia, que busca ser reelecto y no lo logra. El conteo rápido de los votos que se hizo a lo largo de la noche mantuvo al público expectante hasta el final. Desde una ventaja inicial de 12 puntos cuando Bolsonaro contaba con 56% y Lula con 44% a las 17 horas, la diferencia se fue reduciendo continuamente con cada actualización de datos. Dos horas más tarde, Lula obtenía el 50,01% y Bolsonaro el 49,99%. La distancia comenzó a ampliarse levemente a favor de Lula, quien fue reconocido por el Tribunal Superior Electoral como el ganador de la elección a las 19:57, con el 98,81% de los votos escrutados. El padrón electoral brasileño es tan grande que esta mínima diferencia entre Lula y Bolsonaro, de 1,8%, representa a más de 2 millones de votos. Lula obtuvo el favor de más de 60 millones de electores, mientras que Bolsonaro fue elegido por 58 millones de personas. La participación electoral se mantuvo alrededor del 80%, al igual que lo hizo en la primera ronda de las elecciones.
Bastante alta la participación se ve, es cierto. Así pues, tras la confirmación de su triunfo electoral por el Tribunal Superior Electoral, Luiz Inácio da Silva se dirigió al pueblo brasileño en São Paulo, donde recibió la noticia de su victoria, con un discurso mesurado llamado a la Unión Nacional. En un gesto poco frecuente en él, en vez de improvisar las palabras de manera emotiva como suele hacer, eligió leer un discurso ya preparado con antelación. Escuchemos un fragmento de esta intervención difundida entre muchos otros medios internacionales por la CNN en español.
Quisiera empezar este pequeño pronunciamiento que se leerá agradeciendo a Dios. Porque durante toda mi vida siempre pensé que Dios siempre fue muy generoso conmigo, permitiéndome que yo saliera de donde salí para llegar a donde he llegado, principalmente en este momento en que no enfrentamos un adversario, no enfrentamos un candidato, enfrentamos la máquina del Estado brasileño puesta al servicio del candidato del gobierno para evitar que nosotros venciéramos esta elección. Gracias al pueblo brasileño, a quien quiero agradecerles de todo corazón, un pueblo que votó por mí, que votó en el adversario, que fue a las urnas, que se dignó a cumplir con su compromiso de ciudadanía. Tengo que felicitar a ese pueblo y principalmente felicitar a las personas que votaron por mí. Me considero un ciudadano que ha pasado por un proceso de resurrección en la política de Brasil, ya que trataron de enterrarme vivo y aquí estoy. Aquí estoy para gobernar a nuestro país en una situación muy difícil, pero tengo fe en Dios. Con la ayuda del pueblo encontraremos una salida para que este país vuelva a vivir democráticamente en armonía y que podamos restablecer la paz entre las familias, entre los divergentes, para construir el mundo que necesitamos en Brasil.
Ya cerca de la medianoche, Lula se acercó a la Avenida Paulista en la ciudad de Sao Paulo, donde se reunían los sus seguidores para celebrar el triunfo. En ese discurso, da Silva se refirió a la falta de respuesta del presidente Bolsonaro, quien se fue a dormir tras la presentación de los datos oficiales y no admitió su derrota electoral.
Lula dijo: "Me gustaría estar simplemente feliz, porque estoy feliz y medio preocupado, porque a partir de la mañana tengo que empezar a preocuparme por cómo vamos a gobernar este país. Necesito saber si el presidente que hemos derrotado permitirá que haya una transición para que podamos tomar conciencia de las cosas".
El silencio de Bolsonaro, que durante la campaña cuestionaba la transparencia de las elecciones y propagaba la idea de un posible fraude, no es un buen augurio para la estabilidad del sistema político brasileño. Sin embargo, algunos políticos cercanos al bolsonarismo sí aceptaron el resultado electoral.
Así, el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, dijo: "La voluntad de la mayoría manifestada en las urnas nunca debe ser impugnada. Avanzaremos en la construcción de un país soberano, justo y menos desigual". Sergio Moro, el exministro de Justicia de Bolsonaro y artífice de la condena por corrupción contra Lula, que luego fue anulada, escribió en su Twitter que la democracia es así. El resultado de unas elecciones no puede ser superior a la responsabilidad que tenemos con Brasil. Trabajemos por la unión de los que quieren el bien del país.
Por eso nos comunicamos telefónicamente con Federico Montero, quien es politólogo argentino y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Él se encuentra ahora en Brasil siguiendo las elecciones presidenciales. Federico, ¿cómo se vive en Brasil esta elección que marca el tercer mandato de Lula? ¿Qué expectativas tiene la gente?
Bueno, en el día de ayer, domingo, tuvimos la oportunidad de acompañar el proceso desde adentro del búnker de campaña de Lula, con mucha expectativa, nerviosismo, pero en la medida que fueron llegando los datos, fue creciendo la confianza y a pesar de que el resultado terminó siendo estrecho, hubo una explosión de alegría, mucha emoción contenida durante muchos años. Y bueno, finalmente cuando llegó Lula, hizo su saludo a la directiva del PT que estaba esperándolo y a los cientos de delegados internacionales que estaban ahí presentes para acompañar, fue un momento también de gran emoción. Luego se acompañó a Lula a su discurso en la Avenida Paulista, realmente una manifestación impactante, con mucha alegría, mucho color en la calle, y eso dio pie luego a una especie de festival popular con Daniela Mercury y otros artistas que transformaron realmente en una fiesta lo que fue un triunfo electoral ajustado, bastante repartido geográficamente en el país. La pregunta es el silencio que se plantea del lado de Bolsonaro, que hasta ahora no ha emitido juicio ni posición respecto de estos resultados.
Los resultados fueron muy marcados a nivel geográfico, con un noreste a favor de Lula y un sur y sudeste a favor de Bolsonaro. ¿A qué se debe esta diferencia?
Efectivamente, hay una diferencia geográfica, pero que es en realidad sociopolítica. Tenemos en el sureste, sur-sureste más desarrollado económicamente y con mucha más pregnancia de las iglesias evangelistas que están alineadas con Bolsonaro. Se ha conformado allí sobre el sustrato del fuerte sentimiento anti-PT, anti-Lula, que se fue construyendo en estas décadas ya de persecución política y estigmatización en los medios. Esa pregnancia fue dando lugar a un bloque social que mayormente se opone a los gobiernos del PT, y eso es lo que se manifestó electoralmente. En cambio, en el norte, nordeste, que son los sectores populares más favorecidos por las políticas de inclusión que llevaron adelante los gobiernos del PT, donde el PT pudo desarrollar un entramado político con nuevas características que complementó su tradicional base obrera industrial, les permitió imponerse con holgura y compensar la desventaja del sur. De esta manera quedan conformados dos espacios geográficos, políticos, ideológicos y con características de permanecer en el tiempo más allá de la elección, que va a marcar un poco el pulso de cómo va a seguir la política en Brasil. Ante esta división que se manifestó ayer, fueron importantes las palabras de Lula en su discurso, que dijo que aquí no hay que seguir construyendo dos Brasil, sino que tiene que haber un solo Brasil que defiende la democracia, tratando de cambiar el eje discursivo que Bolsonaro había planteado como una batalla entre el bien y el mal, en términos morales y religiosos, hacia un elemento programático que pretenda resolver los problemas cotidianos de las grandes mayorías de Brasil a partir de volver a recuperar el valor de la democracia y un piso mínimo de dignidad para las grandes mayorías en Brasil para erradicar la miseria tal como lo planteó Lula en su discurso.
Lula llega ahora al gobierno con una amplia alianza de partidos y llama al otro bando a una unidad nacional. ¿Se espera un gobierno moderado o uno de grandes y profundos cambios?
Hay que pensar que va a ser un proceso y que ese proceso va a tener distintas etapas y distintos niveles. Es decir, dependiendo del tipo de agenda en la que podamos hablar, va a haber más facilidad para avanzar o no. Esto va a implicar, por ejemplo, la construcción de mayorías en el Congreso, que es un congreso fragmentado y donde inicialmente Lula no cuenta con una ventaja propia, pero por la historia de Brasil sabemos que hay un centrado, como se denomina, un centro político de partidos que tienden a alinearse con quien sea el gobierno. Esa va a ser una clave para que Lula pueda implementar algunas reformas que él se ha planteado que tienen que necesariamente pasar por el Congreso. Independientemente de eso, por ejemplo, en materia de política exterior, yo creo que eso va a ser un factor menos problemático y de mayor unidad para Lula, porque está bastante consensuado al interior, incluso también de su propio frente político, la necesidad de que Brasil vuelva a ser un global player, como se suele decir, que pueda volver a meterse en los foros multilaterales y también traccionar el proceso de articulación y de unidad regional, tal como lo ha planteado Lula da Silva, no solamente en materia de instrumentos u organismos de articulación regional, sino también elementos concretos que le permitan a Brasil, de la mano de la región, intervenir activamente en las distintas facetas de la crisis internacional que hoy se está atravesando. Es decir, por un lado intervenir unificadamente respecto del conflicto como tal que sucede en Europa, pero también tener una posición en común para negociar con los grandes bloques que hoy se plantean a nivel internacional. Lula ayer en el discurso que tuvo para con los delegados internacionales dijo claramente que quería que Brasil y de la mano de Brasil, América Latina, tuvieran una posición que no repitiera la lógica de la Guerra Fría, en este caso entre Estados Unidos y China, sino tratar de tener una posición autónoma. Entonces, dependiendo de los temas y de los ejes, va a haber mayor capacidad o no de Lula para avanzar rápidamente. Y en términos de moderación o profundidad, yo creo que esto va a ir creciendo. Lula tiene como desafío reconstruir su base social, desarmar este Brasil dividido que planteó Bolsonaro, y en la medida que vaya pudiendo avanzar concretamente en algunas medidas que recompongan la confianza en él, yo creo que va a poder ir profundizándolo.
Las 5 mayores economías de la región latinoamericana están en manos de gobiernos de centroizquierda. ¿Hay margen para complementar la búsqueda de unidad de Brasil con un proceso de unidad latinoamericana?
Es una gran oportunidad para Brasil y para la región en un contexto internacional que es muy diferente del que signó la primera década de gobiernos populares en la región. Es decir, si uno lo mira, como bien vos decías, si uno lo mira desde la perspectiva de la cantidad de gobiernos y el peso de estas economías, incluso podemos decir que hay un factor más favorable incluso que el que existía a comienzos del siglo XXI. Sin embargo, el contexto internacional, el propio contexto regional, la herencia de la destrucción de los procesos de integración, producto de lo que fue la reacción neoconservadora de la derecha regional, hacen que los desafíos sean muy grandes. Yo creo que la puesta en marcha de algún esquema de concertación política a nivel subregional, es decir, de América del Sur, como fue la UNASUR o algún tipo de integración con esas características, va a ser una clave. Otra clave puede ser la posibilidad de contar con algún instrumento que le permita a la región tener alguna autonomía respecto del flujo financiero. Se hablaba de la posibilidad del Banco Regional, Lula ha hablado de la moneda común. Sabemos que son procesos que llevan largo tiempo, pero inicialmente podrían comenzar con algún tipo de swaps para las economías que más necesidad tienen, como por ejemplo la economía argentina, y algunos otros elementos que permitan complementar esa idea de integración política con eficacia en la intervención de los principales problemas económicos que hoy aquejan a los países dependientes derivado de esta crisis internacional. Es decir, poder incidir en los precios de los alimentos, poder incidir en la cuestión energética, poder incidir en la búsqueda de minerales que hoy tienen las grandes potencias y que América del Sur tiene grandes yacimientos. Creo que la posibilidad de que la integración avance en esta etapa tan complicada tiene que ver, por un lado, con recobrar la voluntad política, eso está planteado, pero también tener eficacia para intervenir en los desafíos económicos que plantea este mundo en crisis.
Muchas gracias, Federico, por tus comentarios.
No, a ustedes, como siempre.
Y seguimos adelante con nuestro análisis. No será una exageración afirmar que todo el mundo ha seguido con atención el balotaje brasileño. Muestra de ello son las felicitaciones que recibió el presidente electo Lula da Silva de los líderes de decenas de países por todo el mundo. Varios presidentes y vicepresidentes de América Latina saludaron al exmandatario brasileño Lula da Silva por su triunfo en las elecciones presidenciales de este domingo.
Felicidades, hermano Lula, presidente electo de Brasil. Tu victoria fortalece la democracia y la integración latinoamericana. Estamos seguros que conducirás al pueblo brasileño por el camino de la paz, el progreso y la justicia social. ¡Jalialia Brasil!, manifestó el presidente de Bolivia, Luis Arce, a través de la red social Twitter.
Por su parte, el presidente de Chile, Gabriel Boric, escribió en esa red social: «Lula, alegría». Mientras que el presidente colombiano Gustavo Petro publicó en Twitter: «Viva Lula». A su vez, el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó: «Ganó Lula, bendito pueblo de Brasil, habrá igualdad y humanismo».
En tanto, el jefe de Estado cubano, Miguel Díaz-Canel, también usó Twitter para felicitar al líder del Partido de los Trabajadores. Estimado hermano Lula, te felicito a nombre del gobierno y pueblo cubanos, quienes festejamos tu gran victoria a favor de la unidad, la paz y la integración latinoamericana y caribeña. Cuenta siempre con Cuba. Agregó: Cuba te felicita, querido compañero. Atrasaron tu victoria con métodos atroces, pero no pudieron impedir que vencieras con el voto del pueblo. Regresa Lula, regresa el PT, regresará la justicia social. Te abrazamos, hermano presidente Lula.
Celebramos la victoria del pueblo brasileño, quienes este 30 de octubre eligieron a Lula como su nuevo presidente. Que vivan los pueblos decididos a ser libres, soberanos e independientes. Hoy en Brasil triunfó la democracia. Felicitaciones, Lula. Un gran abrazo, publicó en Twitter por su parte el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. En tanto, su homólogo argentino, Alberto Fernández, también saludó a Lula en esa red social. Felicitaciones, Lula. Tu victoria abre un nuevo tiempo para la historia de América Latina. Un tiempo de esperanza y de futuro que empieza hoy mismo. Acatan es un compañero para trabajar y soñar a lo grande el buen vivir de nuestros pueblos. Hoy más que nunca, amor y mucha felicidad. Gracias, pueblo del Brasil. Gracias, compañero Lula, por devolverle la alegría y la esperanza a nuestra América del Sur, publicó la vicepresidenta y expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, en Twitter.
Mientras, el mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou publicó en esa red social: Saludamos al presidente electo de Brasil, Lula. Confiamos en trabajar para un Mercosur moderno y abierto al mundo. Asimismo, esperamos continuar y mejorar las muy buenas relaciones bilaterales. En el mismo sentido, se expresó el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, quien felicitó a Lula a través de Twitter y al hermano pueblo brasileño por esta jornada electoral.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, felicitó a Luis Ignacio Lula da Silva por su triunfo en el balotaje del domingo contra Jair Bolsonaro, que lo convirtió en jefe de Estado de Brasil por tercera vez. El mensaje que Biden envió al ganador de los comicios tan solo 40 minutos después de que se hiciera oficial la victoria de Lula dice: «Envío mis felicitaciones a Luis Ignacio Lula da Silva por su elección como nuevo presidente de Brasil, luego de unas elecciones libres, justas y fiables. Espero con ansias poder trabajar juntos para continuar con la cooperación entre nuestros dos países en los meses y años por venir», señaló el mandatario estadounidense.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, también felicitó a Lula da Silva por su victoria en las elecciones presidenciales del domingo en Brasil. «Felicitaciones, Lula, por su elección», escribió Borrell en su cuenta de Twitter. Expresó la esperanza de poder trabajar junto con las nuevas autoridades brasileñas y promover las relaciones entre la Unión Europea y Brasil. Asimismo, elogió el proceso electoral en Brasil, señalando que los comicios se llevaron a cabo de manera pacífica y bien organizada.
China se muestra dispuesta a trabajar con las nuevas autoridades brasileñas para llevar a un nuevo nivel de desarrollo las relaciones de asociación estratégica integral entre los dos países, según el portavoz de la Cancillería China, Zhao Lijian. Pekín, según el vocero, expresa sus sinceras felicitaciones a Luis Ignacio Lula da Silva por haber ganado las elecciones de Brasil. China está dispuesta a trabajar con las nuevas autoridades brasileñas bajo liderazgo de Luis Ignacio Lula da Silva para llevar las relaciones de asociación estratégica integral entre China y Brasil al siguiente nivel, dijo el diplomático en una sesión informativa.
El primer ministro de la India, Narendra Modi, dejó el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: «Felicitaciones a Luis Ignacio Lula da Silva por haber ganado las elecciones presidenciales de Brasil». El primer ministro expresó la esperanza de que los dos países trabajen en estrecha colaboración para profundizar y ampliar las relaciones bilaterales, así como la cooperación en temas globales.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, envió un telegrama de felicitación a Lula da Silva por su triunfo en las elecciones presidenciales de Brasil, informó el servicio de prensa del Kremlin. «Estimado señor Lula, reciba mis más sinceras felicitaciones con motivo de su victoria en los comicios presidenciales. Los resultados de la votación han confirmado su alta autoridad política. Mediante un esfuerzo conjunto, confío, aseguraremos el futuro desarrollo de una cooperación constructiva entre Rusia y Brasil en todos los ámbitos», dice el mensaje. El mandatario ruso deseó al nuevo líder de Brasil éxito en su labor como jefe de Estado, así como salud y prosperidad. Y en calidad de resumen, les ofrecemos un fragmento de la entrevista con el doctor Víctor Heifetz, destacado latinoamericanista de la Universidad Estatal de San Petersburgo. Consultado por nuestros colegas del Servicio Informativo de Sputnik en español, el profesor Heifetz expuso su visión de la postura de Brasil con Lula al frente en el tema de relaciones con Rusia, así como la visión del conflicto en Ucrania.
Yo no creo que vamos a ver cambios esenciales en la política exterior de Brasil, porque es tal vez uno de los pocos casos cuando Rusia no esperaba nada malo del triunfo de ambos candidatos. Bolsonaro había establecido buenas relaciones con el presidente ruso Vladimir Putin, pero Lula también se conoce por las buenas relaciones tanto con el presidente ruso como con su buena percepción de Rusia, y Lula y su gobierno fueron los años de muy buenas relaciones entre la Federación Rusa y Brasil. Durante la campaña electoral, Lula decía que él quiere mantener y desarrollar al grupo de los BRICS. Él también quiere tener buenas relaciones con la Federación Rusa. Entonces yo no creo que va a haber algún problema en ese aspecto. En lo que tiene que ver con el asunto ucraniano, Brasil lo más probable va a mantener su postura de reconocer la integridad territorial ucraniana, seguirá votando a favor de la integridad territorial de Ucrania, no va a reconocer que las cuatro regiones se integren en la Federación Rusa. Al mismo tiempo, Brasil supongo va a mantener la postura sobre las sanciones económicas. O sea, las sanciones económicas solo podrían ser impuestas por la ONU. Brasil en ese caso mantendría sus relaciones económicas con Rusia, porque además Brasil compra más o menos 80% de sus fertilizantes químicos en Rusia. Y ese es un asunto clave para el sector agropecuario brasileño. Además, Rusia es muy importante para Brasil como uno de los miembros permanentes del Consejo de la Seguridad de la ONU. Brasil siempre mantiene buenas relaciones con todos los miembros permanentes porque, entre otras cosas, Brasil quiere obtener el estatus de miembro permanente en el Consejo de Seguridad y para eso necesita buenas relaciones con todos. Al mismo tiempo, Lula dijo durante la campaña que él ve la solución del conflicto en el sendero de negociación y quisiera contribuir. No sabemos si es algún plan concreto, pero Lula, como político, ya había tenido experiencia de participar con propuestas de negociación en el problema nuclear de Irán, de Corea del Norte. Entonces, yo no excluiría que su gobierno intentar ser un negociador. Eso lo dijo también el que durante años fuera su ministro de Relaciones Exteriores, Celso Amorim, que deberían ser negociaciones donde participen tanto la Unión Europea y Estados Unidos como los países, los BRICS, y obviamente dijo China. Entonces, ese es el formato que Brasil ve en el mundo, el formato multilateral. Y eso coincide con la política exterior del gobierno de Lula durante sus dos primeros mandatos. Debe ser un enfoque multilateral. Brasil debe ser actor global, no solamente regional, y Brasil quiere mantener relaciones amistosas con todos los socios suyos. En ese caso, Brasil preferiría la situación cuando haya paz en la región, porque eso afecta obviamente el comercio de Brasil mismo, y Brasil al mismo tiempo quiere evitar situación cuando tiene que escoger entre el Occidente y Rusia, porque para Brasil tanto Rusia y los BRICS como los países del Occidente son muy importantes.
Agradecemos al doctor Víctor Heifetz de San Petersburgo, y solo nos queda recordar que la toma de posesión de Luis Ignacio Lula da Silva como el nuevo jefe de Estado, con antecedentes de dos mandatos cumplidos consecutivamente entre 2003 y 2010, está prevista para enero de 2023.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El empresario fundador del servicio de archivos Mega Upload, Kim.com, pateó el tablero de Twitter con un mensaje que deja en ridículo a la ex primer ministra Liz Truss. El tuit dice:
¿cómo saben los rusos que el Reino Unido hizo estallar los oleoductos de Nord Stream en asociación con Estados Unidos? Porque @TrustLiz usó su iPhone para enviar un mensaje a @SecBlinken diciendo: está hecho, un minuto después de que explotara la tubería y antes de que nadie más lo supiera. El acceso de administrador de iCloud es genial.
Kim no aportó más pruebas a su acusación, sino que continuó con el enlace a una nota de la BBC, donde se cuenta que el teléfono de Truss fue hackeado cuando ella era ministra de Relaciones Exteriores. El escándalo del hackeo del teléfono de Truss fue publicado este sábado por el diario Daily Mail. El teléfono habría sido hackeado durante la campaña por el liderazgo del Partido Conservador, cuando Truss era ministra de Relaciones Exteriores y buscaba convertirse en primer ministro para reemplazar a Boris Johnson. De acuerdo al diario, los hackers serían agentes al servicio de Rusia, eterno villano en las historias de espías británicas, y habrían tenido acceso a comunicaciones de la canciller británica con otros ministros de Exteriores sobre la guerra en Ucrania y mensajes con sus socios políticos de todo un año. Por eso, algunos usuarios le respondieron a Kim.com que el hackeo fue anterior a la explosión del Nord Stream. Sin embargo, Kim dijo que no es que el teléfono haya sido hackeado. En otro tuit pasó a explicar que
no son solo los cinco ojos los que tienen acceso de administrador de puerta trasera a todas las bases de datos de Big Tech. Rusia y China también tienen unidades cibernéticas sofisticadas. Lo curioso es que los funcionarios del gobierno con la máxima autorización de seguridad todavía prefieren usar iPhones en lugar de sus teléfonos de mierda encriptados emitidos por la NSA y GCHQ.
La gran mayoría de las respuestas al tuit original son personas pidiendo las fuentes de esos datos y la confirmación del hecho. El usuario @zpackets le comentó a Kim: me resulta muy divertido que la gente te exija una fuente, ja, 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 ja. A lo que Kim respondió irónicamente:
No tengo experiencia en seguridad de datos. Nunca empleé a los mejores piratas informáticos del mundo para realizar pruebas de penetración para compañías Fortune 500 y ninguno de sus amigos expertos en seguridad de datos ahora trabaja para las agencias de inteligencia. Punto. Fuentes.
El usuario arroba CryptoStrat acudió a la defensa del Estado británico y dijo: lo único relevante son los amigos que trabajan en las agencias de inteligencia. Y si te están diciendo información que es clasificada, ojalá los atrapen. No deberían decirte nada de nada. Definitivamente, no tienes necesidad de saber. Kim defendió a sus fuentes diciendo:
son demasiado inteligentes para ser atrapados. Lo que necesito saber es que el mundo necesita saber que los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido están involucrados en el terrorismo de Estado contra sus propios socios de la OTAN. Afortunadamente, hay algunos en el interior que tienen altos estándares morales a diferencia de la mayoría en la comunidad de inteligencia.
El tuit logró influir en muchos usuarios que respondieron a la nota de la BBC enlazada por Kim, ya sea con un retweet del comentario de Kim.com, con la frase "It's done", o agregando que así se enteraron los rusos de quién atacó al Nord Stream. Las fuentes de .com no han sido verificadas, pero su comentario ha sido suficiente para iniciar una sospecha que bien podría ser el tema principal de una novela de Tom Clancy o John le Carré.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El arreglo del conflicto de Ucrania pasa por negociar con el dueño del circo y no con los animales. Lo dijo a Octavo Mandamiento el analista geopolítico Cristian Cirille, al denunciar que el régimen de Kiev no mueve ni un dedo sin la autorización de Estados Unidos y el Reino Unido. Unos dueños que están desesperados ante el fracaso de los esfuerzos de derrotar a Rusia militarmente, tal y como demuestran sus ataques terroristas, tanto contra personalidades rusas como también contra infraestructuras como el puente de Crimea o las tuberías que llevaban gas ruso a la Unión Europea por el fondo del mar Báltico. En este contexto, Cirille expresó la esperanza de que los patrocinadores del régimen ucraniano impidan que recurra a un atentado terrorista radiactivo, una posibilidad denunciada por Rusia, constató el experto en declaraciones a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
En el escenario del Mar Negro, la guerra, hoy por hoy en Ucrania, a partir del 8 de agosto, cuando le ponen una bomba al filósofo politólogo Alexander Dugin y a su hija Daria Dugina, lamentablemente falleciendo Daria, para mí se inaugura la fase terrorista dentro de la guerra por parte de Occidente. Esto luego se ha corroborado en distintas situaciones, por ejemplo, el sabotaje sobre la base aeronaval de Saki en Crimea. Y dentro de todo, digamos, en ese aspecto era un blanco militar, pero el sabotaje sobre el Nord Stream 1 y 2 es un acto absolutamente terrorista. A lo que se suma luego el camión bomba sobre el puente en el estrecho de Kerch, el puente comúnmente llamado el puente de Crimea. Son dos actos sobre blancos civiles o económicos, comerciales, o como quiera llamárselo, pero no militares, seguramente. El sabotaje sobre los gasoductos es, bueno, una medida desesperada, diría yo, de Occidente, que lejos de mostrar fortaleza, para mí muestra debilidad sobre los acontecimientos, sobre cómo se va desarrollando esta guerra. Es un viejo sueño húmedo que ha tenido Occidente desde hace mucho tiempo, que es la desconexión energética de Rusia con Europa, fundamentalmente quebrar el eje germano-ruso, que podría ser, bueno, un eje económico muy virtuoso y que Estados Unidos, por supuesto, quiso evitar a toda costa, inclusive con la provocación ucraniana, cuyo destino era la desconexión de Rusia de Europa, la desconexión energética y con ella desconexión comercial, política, etc. Esta fase terrorista podría tener un punto alto si es como se anuncia hasta ahora, la posibilidad de una bomba sucia o bomba radioactiva, que es algo que ya había sido advertido desde prácticamente el principio de la guerra, pero ahora con mucha más insistencia, lo cual sería un hecho sumamente grave y que marcaría, por supuesto, un grado de desesperación total. Recordemos que a principios de septiembre empieza la tan cacareada contraofensiva ucraniana sobre el frente este y sobre el frente sur, que tuvo un éxito inicial muy, muy esplendoroso y muy vertiginoso, fundamentalmente en el óblast de Járkov, pero que luego se fue paralizando. Poco a poco se fue estabilizando el frente. Luego vino las anexiones formales de las repúblicas populares de Donetsk, Lugansk y las regiones de Jersón y Zaporozhye. Y esto fue un desafío, un órdago absoluto a las pretensiones occidentales. Esto marca una impotencia de Occidente de poder ganar la guerra. La guerra se ha empantanado, pero se ha empantanado con una ventaja a favor de Rusia, que hoy por hoy, más allá de algunos avances y algunos retrocesos, el frente está bastante estabilizado. Esto hace que la posibilidad de un atentado terrorista radioactivo, si bien no nuclear, aumente, lo cual sería un punto sumamente grave porque podría llegar a tener algún tipo de represalia. Esperemos que no. De hecho, hubo muchas conversaciones, ya hubo 3 conversaciones entre los ministros de Defensa Sergei Shoigu y Lloyd Austin de Estados Unidos, cuando las conversaciones estaban muy cortadas, muy interrumpidas. Hubo 3 últimas conversaciones en relativamente muy poco tiempo, donde se habló específicamente de esto. Hablaron específicamente de esta posibilidad del armado de una bomba sucia o bomba radioactiva, que no es un artefacto nuclear porque no explota en sí mismo, pero sí esparce partículas radioactivas contaminantes. Y bueno, eso es una línea absolutamente roja, infranqueable, y que tendría una represalia definitiva. Entonces, por ejemplo, a través de la utilización de armas nucleares tácticas. ¿Sí? Esperemos que eso no suceda. Creo que las advertencias están firmes y están claras. Entonces, esperemos que eso no suceda. Por supuesto, como bien dijiste, Víctor, esto tarde o temprano tiene que llevar a una especie de acuerdo negociado. Tiene que haber un acuerdo negociado, porque esta fase terrorista sabemos cómo empieza, no sabemos cómo termina. Tiene una estrategia de entrada, pero no de salida. Y la estrategia de salida podría ser una trepada en la confrontación. Si empezamos con una bomba radioactiva y eso es retaliado con un artefacto táctico, y bueno, podríamos llegar inclusive hasta la utilización de algún arma estratégica. De hecho, Rusia hizo, creo que fue ayer, lanzó un misil intercontinental Yars para demostrar su, como lo hace China, para demostrar su aptitud en combate de sus fuerzas nucleares, como un metamensaje para que esto no suceda, ¿no? Para que no haya. Sabemos que Zelensky y las fuerzas ucranianas no mueven un dedo sin la autorización de los Estados Unidos y del Reino Unido. Así que la advertencia se le hace, como decimos aquí en la Argentina, al dueño del circo y no a los animales. Así que creo que está claro. Esperemos que no suceda, que prive el raciocinio, aunque bueno, a veces es difícil porque una vez leí un artículo, ahora no recuerdo el autor, pero hablaba del juego de la gallina, ¿no? Que son cuando dos autos se enfrentan unos contra otro en velocidad para ver quién se sale del curso. Y a veces estas medidas osadas de seguir hacia adelante pisando el acelerador puede hacer que ambos colisionen. Entonces es momento de apretar el freno o correrse a un lado o al otro para que prive un poco la cordura y se llegue a una salida negociada. Hoy se vive en el mundo una situación bastante atípica, disruptiva, en cuanto a una puja entre lo que podemos denominar una corriente hegemónica, simbolizada por Occidente, y una corriente contrahegemónica, que está simbolizada por una especie de eje entre Rusia y China, que se opone, de alguna manera, a toda esta visión unilateral que ha forjado Estados Unidos con posterioridad al desmoronamiento de la Unión Soviética. Esta puja se está viendo en distintas situaciones, en distintos rubros, por decirlo de alguna manera, rubro económico, financiero, mediático, cultural, social, inclusive hasta podríamos decir moral, porque se ha hablado hasta de un contraste de valores, pero fundamentalmente también geográfico. Se ve muy perfectamente en diversas líneas de fractura, una de las cuales es, por supuesto, el escenario del Mar Negro, la guerra que se está viviendo hoy en Ucrania, pero no sería ni la primera ni la última, porque podría también darse una situación similar en el Estrecho de Taiwán, o en las Islas Kuriles, o en el Sahel africano, o mismo en el Oriente Medio. Se pueden ver estas situaciones, se pueden identificar en distintos puntos calientes en el globo terráqueo, donde estos actores están involucrados de manera directa o indirecta.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Un ataque terrorista contra la seguridad alimentaria global. Lo perpetró el régimen de Kiev bajo la dirección británica. Se trata de los 16 drones, tanto aéreos como marítimos, que atacaron barcos rusos, entre ellos los implicados en la exportación de grano ucraniano en la ciudad portuaria de Sebastopol, en Crimea.
Para materializar la agresión, sus autores y ejecutores aprovecharon el corredor de exportación de cereales de Ucrania a través del Mar Negro, acordado el pasado mes de julio. Tras haber analizado un receptor de navegación encontrado entre los restos de los drones destruidos, el Ministerio de Defensa ruso denunció la posibilidad de que el lanzamiento se realizara desde un barco civil que transportaba productos agrícolas desde un puerto ucraniano.
Teniendo en cuenta que el corredor de cereales también fue utilizado para traficar el explosivo que dañó el puente de Crimea, Moscú tomó la decisión de retirarse del acuerdo de exportación de granos ucranianos, algo que generó la reacción inmediata del régimen de Kiev y sus patrocinadores. Las autoridades ucranianas volvieron a acusar a Rusia de atacar a sí misma.
Dmytro Kuleva, responsable para las relaciones exteriores del régimen de Volodymyr Zelensky, se apresuró a escribir en su cuenta de Twitter que Moscú utiliza un pretexto falso para bloquear el corredor de cereales que garantiza la seguridad alimentaria de millones de personas. Hago un llamamiento a todos los países para que exijan a Rusia que detenga sus juegos del hambre y vuelva a comprometerse con sus obligaciones, señaló Kuleva, al acusar a Moscú de usar un falso pretexto para suspender el acuerdo para la exportación de grano a través del Mar Negro.
El problema radica en que hasta la propia prensa norteamericana confirmó la responsabilidad de Kiev en el ataque terrorista. Lo hizo The New York Times al informar que los drones que atacaron Sebastopol fueron suministrados a Ucrania por Occidente.
En este contexto, no es de extrañar que el Reino Unido celebrara en julio el acuerdo para la exportación de grano ucraniano a través del Mar Negro, algo que facilitó la ejecución de la operación terrorista diseñada y guiada desde un centro de operaciones marítimas con sede en la ciudad de Ochakov, una de las tantas infraestructuras militares construidas en Ucrania por Estados Unidos, país que también aplaudió el acuerdo.
Cabe señalar que el pasado 21 de febrero, es decir, a pocos días del comienzo de la operación militar especial rusa, el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, denunció que esta obra erigida en Ochakov constituye un importante elemento para que los buques de la OTAN puedan realizar ataques con armas de alta precisión contra la flota rusa del Mar Negro y otras infraestructuras del gigante euroasiático en la región. Asimismo, el mandatario manifestó que Estados Unidos tenía previsto construir bases similares en Crimea, unos planes frustrados por los habitantes de la península, ya que votaron en 2014 en un referéndum a favor de la reincorporación a Rusia.
Es llamativo en este contexto que Estados Unidos fuera uno de los primeros países en condenar la suspensión por Rusia del acuerdo de exportación de cereal ucraniano. El presidente norteamericano, Joe Biden, se apresuró a manifestar que Moscú no tiene motivos para tomar esa decisión, una decisión que calificó de indignante. Va a incrementar el hambre, dijo el inquilino de la Casa Blanca, al añadir que Rusia siempre busca un pretexto para justificar sus acciones terribles.
Por su parte, el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken sostuvo que cualquier acto de Rusia para interrumpir estas exportaciones críticas de grano es esencialmente una declaración de que las personas y las familias de todo el mundo deberían pagar más por los alimentos o pasar hambre.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, se pronunció en la misma manera. La decisión de Rusia de suspender su participación en el Acuerdo del Mar Negro pone en riesgo la principal ruta de exportación de los muy necesitados cereales y fertilizantes para abordar la crisis alimentaria global causada por su guerra contra Ucrania, escribió en su perfil de Twitter.
Unas acusaciones rechazadas por Rusia tajantemente. Se lee en Telegram de la Cancillería del gigante euroasiático que más de 70 embarcaciones fueron detenidas durante la implementación del acuerdo alimentario debido a violaciones sistémicas e intentos de contrabando por parte del régimen de Kiev. Se añade que estos abusos no pueden ser ignorados, teniendo en cuenta la investigación sobre las rutas utilizadas para entregar los explosivos para el ataque terrorista en el puente de Crimea.
A su vez, la vocera del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, escribió que el acuerdo sobre grano fue frustrado por Volodymyr Zelensky y sus terroristas, que son dirigidos por especialistas británicos para añadir el chantaje alimentario al chantaje nuclear. Agregó que las autoridades ucranianas ya no les basta el dinero y las armas, necesitan más muertes. Ese trono infernal sostiene el régimen de Kiev. Dinero, armas, muerte, enfatizó.
Además, la diplomática volvió a desmentir los supuestos planes de Moscú de agudizar la crisis alimentaria global, reiterando la disposición de Rusia de donar hasta 500.000 toneladas de su grano a los países más pobres. Asimismo, el Kremlin se comprometió a ayudar a naciones africanas frente a la suspensión de la participación de Rusia en el pacto alimentario. Estamos en contacto con las autoridades de muchos países. Estos contactos se mantienen y continuarán. Ayudaremos tanto como sea posible, aseveró el vicecanciller ruso Mikhail Bogdanov.
Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Rusia está lista para compensar los volúmenes de grano que no llegarán al mercado tras su salida del pacto alimentario. Agregó que los detalles de tales suministros se están examinando y que Rusia sigue en contacto con Turquía y la ONU en relación con el tema. Según Peskov, es Ucrania quien saboteó el acuerdo e hizo que sea demasiado arriesgado cumplir con sus disposiciones.
De acuerdo con el embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, es injusto condenar a Rusia por la suspensión del acuerdo, ya que se produjo debido a las acciones imprudentes de las autoridades ucranianas. Asimismo, recordó que Moscú ha instado en numerosas ocasiones a enviar las cargas de los puertos ucranianos en primer lugar a los países necesitados, pero los alimentos seguían llegando en su mayoría a las naciones desarrolladas.
Además, el sector agrícola ruso sigue enfrentándose a enormes desafíos en medio de las restricciones unilaterales de Occidente, a pesar de todas las declaraciones de Washington y Bruselas de que supuestamente no hay restricciones, señaló Antonov.
En una publicación, la canciller rusa denuncia sanciones directas impuestas contra el sector agrario ruso. Está prohibida la importación de la Unión Europea a Rusia de ciertos bienes necesarios para la producción de fertilizantes y productos agrícolas, componentes, equipos y la propia maquinaria agrícola, adiadores, cajas de transmisión, conductos de cerámica, cubas y tanques utilizados en la agricultura, remolques y semirremolques, autocargadores, software para máquinas inteligentes. Esta lista es cada vez más larga. En particular, en el marco del sexto paquete de sanciones de la Unión Europea, se impone la prohibición de suministrar a Rusia equipos y tecnologías críticas para la producción de fertilizantes y la extracción de las correspondientes materias primas, indica el Ministerio de Exteriores de Rusia.
Mientras, la retirada de Rusia del acuerdo para la exportación de grano ucraniano a consecuencia del ataque terrorista del régimen de Kiev hizo disparar el precio de los alimentos en los mercados internacionales. El principal afectado es el trigo, cuyos futuros se disparaban hasta un 8% hoy en su cotización en Chicago, mercado de referencia, señalan los medios. También se registraban subidas en otros cereales como el maíz y la soja.
Entretanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, en colaboración con autoridades competentes rusas, está planificando medidas prácticas en relación con la participación de expertos británicos en la preparación de un atentado terrorista en el Mar Negro el 29 de octubre y el entrenamiento de los militares ucranianos, según un comunicado de la Cancillería rusa. Se subraya asimismo que los servicios especiales británicos también están involucrados en una serie de explosiones en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 en el mar Báltico.
Unas denuncias que no interesan en absoluto a Bruselas. Su último informe no recoge ninguno de estos hechos, sino que vuelve a repetir el viejo mantra de que la invasión injustificada de Ucrania por parte de Rusia está agravando una crisis alimentaria mundial.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Las organizaciones no gubernamentales, o más conocidas por sus siglas ONG, tienen un papel importante en varias sociedades. Pero, ¿qué clase de papeles cumplen? Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Para ello estamos junto al analista internacional, Cristian Lamesa. Y bueno, este es un tema que se toca muy pocas veces, ¿no? En profundidad, uno a veces habla de ONG, organización no gubernamental, y entonces empieza a buscar mentalmente, ¿no? ¿Qué ejemplos hay de ONG? Por ejemplo, tenemos Greenpeace, tenemos Médicos Sin Fronteras, tenemos Open Arms, ¿no? Por decir algunas muy conocidas. Y de acuerdo a la ONU, ¿no? Si uno entra, por ejemplo, en la página web de la ONU, donde bajo el rótulo la ONU y la sociedad civil, se puede encontrar un texto que dice que la ONU es consciente de la importancia de tener a la sociedad civil como socia para impulsar avances en los ideales de la organización y supone una ayuda en sus labores. ya que es el tercer sector de la sociedad junto con el gobierno y las empresas. Y dice, a continuación se incluyen varios sitios web de interés para los miembros de la sociedad civil. Las organizaciones no gubernamentales pueden colaborar con la ONU de dos maneras, como entidades consultivas o como entidades acreditadas ante el Departamento de Comunicación Global. Es lo que podemos ver en la página oficial de Naciones Unidas. Pero, ¿qué es una ONG, Cristian, para empezar?
Bueno, las ONGs generalmente, como vos dijiste, el anunciado este de las Naciones Unidas, generalmente los enunciados que explican sus funciones, sus finalidades, su misión, están cubiertas de enunciados muy pomposos y muy loables en la mayoría de sus casos, si no en todos. Ahora, lo interesante siempre en estos casos es, por lo menos a mi modo de ver, tratar de bucear en cuál es, por ejemplo, el financiamiento que tienen estas organizaciones y qué representa. Cuando se habla del tercer sector, muchas veces estas organizaciones, y por ahí en esto voy a apuntar más a lo que tiene que ver con las organizaciones que directamente o de una forma elíptica tienen una misión política en cuanto a su desempeño. En este caso, vamos, por ejemplo, a las de derechos humanos, como Human Rights Watch o Amnistía Internacional. En este caso puntual, estas dos organizaciones no gubernamentales, que evidentemente tienen una función loable, que es la defensa de los derechos humanos, sin embargo, hay que destacar una cosa. Cuando se habla de la representación de la sociedad civil a través de las ONGs, la pregunta es quién ha votado a estas organizaciones, a quién representan, porque muchas veces estas organizaciones hackean o ponen en cuestión a gobiernos cuya representación y legitimidad ha sido dada mediante el voto popular de sus poblaciones. Entonces, nos vemos en la situación en la cual una organización cuya financiación es opaca, por lo menos, y cuyos directivos, ya nos vamos a profundizar en esto si vos querés, Javier, sus directivos son elegidos de formas bastante opacas también. Entonces, ¿qué grado de representatividad real se les puede otorgar de parte de la sociedad civil como se enuncia? Para que vos, y con esto cierro, hay una ONG, curiosamente, israelí, que se llama Making NGOs Accountable, hacer que las ONGs rindan cuentas. Esta organización, esta ONG, tiene sede en Jerusalén, hizo un estudio muy interesante respecto de estas dos ONGs que acabo de nombrar, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, las cuales dicen que no reciben aportes de gobiernos y de países. Sin embargo, mediante estos estudios que ha hecho esta ONG, se desprende que reciben a través de, porque este es el tema con estas organizaciones, hay una especie de sistema de matrioshkas, como estas muñecas rusas que van una dentro de la otra, en las cuales reciben financiamiento de organizaciones como puede ser la Open Society de George Soros, que es una organización que es de una fundación privada. Sin embargo, esas organizaciones a su vez están financiadas por ejemplo, la National Endowment for Democracy, la NED o la USAID, o directamente el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Hay un caso muy particular que es la ABIN Americas, que es una ONG suiza, que financia a otras organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales de mi país, de la Argentina, y esto no revestiría ningún problema si no fuera que esta organización ABIN Americas recibe también financiación de la National Endowment for Democracy, la NED, que esta ONG norteamericana depende directamente del Departamento de Estado de los Estados Unidos. También de la oficina brasilera de la USAID. La USAID es otra ONG del gobierno norteamericano que tiene una larga historia en desestabilización de gobiernos a lo largo del planeta, especialmente Latinoamérica. Y aparte de la Open Society, como dije antes. Entonces, estas organizaciones que se revisten de un halo de pulcritud y de santidad, en realidad están recibiendo financiamiento de gobiernos extranjeros, en este caso del gobierno norteamericano, a través de estas subsidiarias. También esto es curioso, que una ONG que recibe para su funcionamiento contribuciones, a su vez contribuya con otras. Es un sistema de desvío de capitales. Y esto podría demostrar cómo estas organizaciones muchas veces denuncian supuestas violaciones de derechos humanos en países que, curiosamente, son contrarios a los intereses de Washington, de Londres y de Bruselas, y callan las violaciones de derechos humanos que sí realizan estos gobiernos u otros gobiernos afines.
Claro, porque es muy interesante lo que acaba de decir Cristian, ¿no? Porque ¿cómo puede ser algo que no es gubernamental recibir dinero de un gobierno o de varios gobiernos, ¿no? Ahí como que ese relato no casa mucho, ¿no? Y bueno, has mencionado a la USAID que hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquella famosa entrega humanitaria que iba a hacer la USAID a través de Colombia a Venezuela, que, bueno, a raíz de eso se cortó aquel paso entre estos dos países, aquel puente, porque el gobierno venezolano acusaba que podrían ingresar armas al país a través de esas ayudas humanitarias, ¿no? Esto es como en esa máxima que hay en las investigaciones policiales, ¿no? Seguir la pista del dinero, ¿no?
Exactamente, eso es justamente lo fundamental. Y mira, lo que vos comentabas de la USAID y este nexo con la desestabilización que se intentó en Venezuela. Yo acá voy a traer, porque son estos que serían las matrioscas principales, ¿no? La NED, la USAID y la Open Society de George Soros. La organización de Soros, desde antes de la caída de la Unión Soviética, fue inaugurando fundaciones en los países que eran de la órbita soviética, especialmente en Polonia, Checoslovaquia, donde financió las organizaciones como el Sindicato Solidaridad, recordaremos, fue un poco lo que empezó con la desestabilización que condujo finalmente a la caída del bloque soviético. Esta organización, este sindicato llevado adelante por Lech Walesa, y estas tres organizaciones trabajaron mancomunadamente en la desestabilización del país soviético. Y esto junto con la Freedom House y el Instituto Albert Einstein. Esto también es una revisión que también históricamente yo creo que se ha hecho con los años en la Rusia actual sobre cómo también la jerarquía soviética permitió la infiltración de estas organizaciones que terminaron desde adentro corroyendo los cimientos del país. Pero quiero ir a algo que me parece muy interesante, porque George Soros se vanaglorió durante décadas de haber llevado adelante estas acciones, inclusive de forma especial en Georgia y en Ucrania. Recordemos lo que pasó con el presidente Mikhail Saakashvili cuando inicia una guerra contra la población civil de Osetia del Sur, ¿no?, que tuvo que ser socorrida por Rusia, esto en 2008. También recordemos lo que pasó en Ucrania con la Revolución de Colores, que le arrebata la elección que había ganado Viktor Yanukovych en 2004, si no me equivoco. Y en 2010, cuando es imposible quitarle la presidencia y gana nuevamente Yanukovych, pero en este caso asume, y en 2014 se genera el golpe de Estado, el famoso Euromaidán. Y respecto a esto, en una entrevista, porque esto está documentado, en una entrevista que le hace el periodista Farid Zakaria, en la CNN, a George Soros, esta entrevista es del 25 de mayo de 2014, recordemos que para esta fecha, para ese 25 de mayo de 2014, ya se había derrocado el gobierno de Viktor Yanukovych, se había hecho el Euromaidán, esas revueltas generadas, financiadas por la Unión Europea y por Estados Unidos y por estas ONG que causaron cientos de muertos, ya se había iniciado a raíz de esto la guerra civil contra la población del Donbass que se resistía a ser subyugada por estos grupos neonazis que arrebataron el poder en Kiev, que ya se había hecho la masacre de la Casa de los Sindicatos el 2 de mayo de ese mismo año, donde se quemaron vivas a más de 50 personas. Ante todo este escenario, George Soros, en esta entrevista a la CNN, dijo que él se sentía orgulloso del gran protagonismo que habían tenido sus ONGs en la situación actual en Ucrania.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para la edición número 386 de Octavo Mandamiento, de este lunes 31 de octubre. Les hemos presentado este espacio desde los estudios de Radio Sputnik de la capital rusa Moscú,
Sebastián Tapia
y Víctor Sujov,
con la participación de nuestros compañeros Víctor Ternovsky desde Moscú y Javier Benítez desde Barcelona.
Gracias por la atención dispensada y hasta mañana martes. Que lo pasen bien, amigos.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.